región y Arabia Saudí tiene la voluntad de jugar un papel hegemónico. Es un momento oportuno para insistir en que el camino de la paz no tiene alternativa, pero requiere decisión política, altura de miras y un cambio profundo en las sociedades implicadas. Y eso no es cosa de un día.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Un central derecho y un lateral es lo que está buscando la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado. No se va a firmar a ningún jugador que no sea defensa. E insistimos, un central derecho y un lateral es lo que busca a esta hora la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado de invierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida hablaremos de ello, pero también de la última hora de la Unión Deportiva, que pasa por el partido que en aproximadamente 72 horas tendrá que jugar en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Ya el primer encuentro de la segunda vuelta de la actual temporada. Y ahí también tenemos varias dudas. ¿Quién va a jugar por Esugo, que está sancionado? ¿Quién lo hará también en el centro del campo por Campaña, que tiene lesión? ¿O en el lateral derecho? ¿Saben lo ocurrido el pasado fin de semana? Marvin Parr se lesionó, posteriormente entró Herzog, acabó Javi Muñoz. Veremos lo que determina el míster del conjunto Gran Canario para este partido y lo que decide el técnico antes de viajar el sábado. Y por supuesto lo que comenta mañana, que habrá rueda de prensa a las 9:30 en el estadio de Gran Canaria. El que sí ha hablado en la jornada de hoy es Sandro, sobre el partido ante el Real Madrid del próximo domingo. Dice esto.
Bueno, al final todo el Madrid tiene un nivel espectacular, un potencial grandísimo de jugadores de nivel mundial, pero bueno, como te dije antes, nosotros nos centramos en nosotros, en preparar bien la semana, en intentar ver cómo le podemos hacer daño, en intentar competir y bueno, como te dije, con la ilusión de ganar, nunca se ha hecho, entonces bueno, vamos con la ilusión de ganar de llevarnos los tres puntos.
Y veremos lo que ocurre, si es capaz la Unión Deportiva Las Palmas de cambiar también las estadísticas de la historia. Ya ocurrió frente al Barça en esta temporada, a ver si también es capaz de lograr la victoria ante el Real Madrid el próximo domingo a las 3:15 de la tarde en el Santiago Bernabéu. No hubo suerte y cayó el Gran Canaria en la Eurocup frente al Juventud por 6 puntos, 77-83. Esto dijo ya Kalakovic al terminar el partido.
Equipo, yo creo que no está mal. Pero para estar bien necesitamos todos, que todos hacen el trabajo dentro del partido, necesitamos todos aportando y para bien de equipo.
Pues sí, sobre todo porque el Gran Canaria tuvo la ausencia de Caleb Homley y se notó que no estuvo en la cancha durante el partido frente al Juventud. Así con todo tuvo opciones de llevarse la victoria al Gran Canaria, que ya prepara la última jornada de la primera vuelta frente al Lleida el próximo domingo, con opciones de ser cabeza de serie, ya clasificado para la Copa del Rey como anfitrión y también en lo deportivo, pero con la calculadora. Si gana frente al Lleida, veremos si puede estar entre los cuatro primeros clasificados en el sorteo que va a tener lugar el próximo martes en el Auditorio Alfredo Kraus, el sorteo de la Copa del Rey esta edición 2025. El que cayó también fue el Rocasa Gran Canaria en la Liga Guerrera Iberdrola, partido disputado en Telde en la jornada de ayer frente al Elche, perdió 19-22. Dice Carlos Herrera que no fue ni mucho menos el mejor partido del equipo teldense.
Creo que hemos hecho una primera vuelta muy buena, que podíamos estar mejor, es cierto, pero también es verdad que podíamos estar peor. Tenemos que seguir entrenando, seguir mejorando, vienen épocas buenas y muy contento con el trabajo de las chicas porque lo están dando todo.
Además, el Rocasa Gran Canaria sigue pugnando por jugar el playoff por el título. Nada que se parezca a la temporada anterior, saben que sufrió mucho para mantener la categoría, pues este año luchando por el título de liga, aunque cayó 19-22 frente al Elche. Y queremos conocer tu opinión, sí, que hagas la radio con nosotros y de esa forma saber lo que opinas sobre todo de la Unión Deportiva Las Palmas, porque la pregunta es clara. Las Palmas busca un central derecho y un lateral. ¿Irías a otra demarcación en el mercado? ¿Ficharías a otro futbolista por la Unión Deportiva Las Palmas o con eso crees que das para lograr la permanencia con un central y un lateral? Lo que quieras al 610-10-80-05, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-80-05, y así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Las 2:04 de la tarde con Víctor Cabrera Lázaro en la realización. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria.
con Juan Francisco Cruz.
Semana que estamos teniendo Copa del Rey, no ha habido ninguna sorpresa en los octavos de final. Se clasificó el Valencia al ganar 0-2 al Orense. Clasificado el Leganés, que venció 2-3 ante el Almería. También triunfo por la mínima, pero sigue adelante el Getafe, 0-1 contra el Pontevedra. Manita que le ha hecho el Barça al Betis, 5-1. El Atlético de Madrid venció en el Martínez Valero, 0-4. Y para hoy, los tres partidos que restan de los octavos de final. Athletic Osasuna a las 6:30 de la tarde, misma hora. Real Sociedad, Rayo Vallecano, y a partir de las 8:30 el Real Madrid, que juega frente al Celta de Vigo. Será el primer partido que juega el equipo de Ancelotti después de caer en la Supercopa y además en casa, pero esto es Copa del Rey. En Liga será el domingo, cuando vuelva a la competición, y en casa el Real Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos y estaremos muy atentos al once que puede situar Carlo Ancelotti, lo que puede suceder en la jornada de hoy. El Madrid va a tener menos días, evidentemente, para preparar partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, tiene muchísimo el Madrid para hacerle daño a cualquier equipo del mundo de Europa y evidentemente a la Unión Deportiva. Aunque considera Sandro, que está haciendo una fantástica temporada, que el equipo está con ganas, con ilusión, para competir y hacer lo mejor posible el próximo domingo ante el Real Madrid.
Un partido emocionante, vibrante para nosotros. Bueno, un gran escenario, bueno, con ganas de competir como hacemos siempre, de seguir demostrando que somos un equipo que le pone en muchas dificultades, sobre todo a los equipos grandes. Ya lo hicimos en Barcelona, compitiendo, ganando, y bueno, tenemos las mismas expectativas, las mismas ganas, con ilusión, preparando bien la semana. Es un equipo grande, al final son equipos que se rehacen rápidamente de resultados como ese. Y bueno, nosotros, sinceramente, centrándonos en nosotros, en seguir mejorando cosas para hacer un buen partido.
¿Qué es lo que tiene que hacer la Unión Deportiva Las Palmas? Competir, ir con ilusión, hacer lo mejor posible, y si se pierde, pues no ocurre nada, y si se gana, pues fantástico, pero también es verdad que no le haga mucho daño el Real Madrid a la Unión Deportiva, pero con opciones. Viaja el conjunto de Gran Canario hacia la capital de España. ¿Qué ocurre? Que va a tener que variar el 11, además de manera obligatoria, el técnico Diego Martínez, por las ausencias, por lesión y por sanción, y por la ubicación del lateral derecho, que en el último partido, solamente hablamos del último encuentro frente al Getafe, hubo tres cambios en esa posición. Vamos a ver lo que determina el técnico de la Unión Deportiva, lo que comenta mañana en esa rueda de prensa previa, antes de viajar hacia la capital de España. 2:08 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Son semanas grandes, ¿eh? Semanas diferentes cuando nos toca el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid. Es verdad que todos los equipos son de primera división y que todos los puntos valen, pero son semanas que gustan mucho al aficionado. Vámonos a la redacción de la Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son semanas diferentes, ¿verdad? Cuando nos toca el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, son semanas distintas, ¿no?
Sí, claro. Jugar en primera división es, para un profesional es lo máximo. Y para la afición de un equipo pues también lo máximo, y es muy bonito, y sobre todo cuando te toca jugar frente a los grandes equipos, no solo de nuestro país, de nuestra liga, sino del mundo, ¿no? En el caso del Real Madrid, además, en su estadio, en el estadio Bernabéu, y bueno, los pocos privilegiados que han podido conseguir entradas para ver el partido de este domingo lo van a vivir de una manera muy especial. Yo creo que esto son las cosas bonitas que tiene el fútbol profesional.
Sin duda. Enseguida hablamos de la actualidad de este partido, de las ausencias, del mercado de invierno, pero fíjate que durante toda la historia, y Las Palmas ha sido un grande muchos años, Jesús, luchando hasta por el título de Liga, y no ha sido capaz nunca de ganar en el Santiago Bernabéu, la Unión Deportiva, ¿eh?
Sí, es un dato tremendo. Es verdad que siempre la diferencia entre el Real Madrid y el resto de equipos es importante en la Liga, ¿no? Salvo contadas excepciones, pero es que ni en los mejores tiempos de la Unión Deportiva hay 35 visitas, que se dice pronto, en Liga, alguna que otra más en la competición de Copa del Rey, pues no ha sido Las Palmas capaz de ganar en ese estadio. El único en el que no ha podido ganar de todos los grandes estadios de España, ¿no? Ya va siendo hora de que se rompa esa dinámica. Es verdad que bueno, que con Quique Setién estuvimos a punto de conseguirlo, ¿no?
Sí.
Y al final pues no se pudo lograr, a pesar de tener un resultado muy favorable cerca del final del partido. Y bueno, ojalá este año que el equipo ya ha dado el campanazo de ganarle al Barça en su campo, pues sea capaz de ganar en el Bernabéu por primera vez. Sería muy bonito.
Es verdad que después de lo ocurrido en la Supercopa tiene el partido de hoy de Copa del Rey y además en casa, pero en Liga, vuelve después de la Supercopa contra la Unión Deportiva Las Palmas. Había quien decía, vamos a ver si Las Palmas paga los platos rotos, pero tiene el Celta primero hoy, ¿no?
Sí, por suerte Madrid tendrá el Celta para desfogarse y a ver qué pasa el domingo. Es verdad que bueno, que con independencia de que el Madrid viene muy muy escaldado, ¿no? Por esa final de la Supercopa en la que cayó con una diferencia tan tan clara frente a un rival pues tremendo como es para el Real Madrid el Barça, y con la competitividad que se está viendo este año en las primeras posiciones de la Liga, con independencia, insisto, de la coyuntura particular, es verdad que el Madrid no se puede permitir el lujo de perder puntos, ¿no? Ya ha perdido demasiado. Recordemos que el Barça le tenía una ventaja importante. La crisis que ha tenido el Barça en los últimos partidos pues ha permitido que el Real Madrid le superase en la clasificación, y yo creo que no va a querer perder esa ventaja, ¿no? Y desde ese punto de vista, a la Unión Deportiva le espera un partido complicado, porque bueno, Ancelotti se lo va a tomar absolutamente en serio y el Madrid no va a escatimar esfuerzos para que los 3 puntos se queden en el Bernabéu.
Y nosotros no llegamos en el mejor momento en cuanto a efectivos, la ausencia de Sugo, la baja de Campaña y el lateral derecho que está ahí la duda, a ver lo que comenta el técnico mañana, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos escuchado decir más de una vez que yo creo que un punto fuerte de esta Unión Deportiva es que consigue evitar que se noten las bajas que tienen en las alineaciones, ¿no? Que es un equipo que siempre compite, que se mantiene en los partidos, que además ha demostrado que sabe sufrir, que yo creo que esta cualidad es especialmente importante cuando uno va al Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, yo es verdad que baja un poco las prestaciones del equipo, sobre todo a nivel defensivo, pero bueno, habrá que multiplicarse, habrá que hacer el trabajo del portugués, y sobre todo, bueno, si el equipo es capaz de mantenerse en el partido, si es capaz de defender juntos y contener al Real Madrid y llegar a los últimos minutos del encuentro con una desventaja mínima o con el partido igualado, pues ahí sí que la calidad que el equipo tiene arriba y el buen estado de algunos jugadores pues le pueden dar opciones de sacar algo positivo del Bernabéu. Pero bueno, yo creo que cualquier aficionado sabe que esto, siendo algo posible, es una tarea titánica, sí, que no va a ser ni mucho menos sencillo. Pero bueno, yo creo que Las Palmas ha demostrado que puede tener sus opciones y esperemos que las apure.
Ojalá que sí. Dos últimas. Las Palmas busca en el mercado un central y parece que un lateral, es decir, que va a firmar seguro, Jesús, porque ahí se está viendo que tenemos quizás un agujero, ¿no?
Sí, aunque se dijera lo contrario o se dejara pasar las preguntas al respecto. Últimamente yo creo que el equipo, lo del central, lo viene necesitando desde el principio de temporada, un central de, digamos, de jerarquía, que incluso pudiera adaptarse a jugar una posición de medio centro, pues por las ausencias que ha venido teniendo el equipo, por la salida de Fabio, etcétera. Y lateral izquierdo yo creo que es evidente, ¿no? Es la posición, ¿no?, en la que se ha visto más claramente la deficiencia que tiene el equipo en lo que va de temporada. Lo que pasa es que también es verdad que bueno, que son demarcaciones complicadas de conseguir a mitad de temporada en el mercado de invierno, y que habrá que atinar muy bien para conseguir refuerzos que verdaderamente mejoren lo presente, porque estamos hablando de un equipo que bueno, que para invertir tiene lo que tiene, que no es demasiado, y que compite pues con muchos equipos europeos buscando jugadores de perfiles similares.
Pues sí. ¿Y qué veremos en deportes en la televisión canaria los próximos días?
Pues este comienzo de año llega con luchadas muy interesantes, porque se van a decidir los títulos de primera categoría en las distintas islas, y mañana es la final de la Liga de Primera Categoría de la isla de La Palma, ¿no? Con el enfrentamiento entre el Aridane y el Bediesta, con los puntales Mamadou Camara y Alejandro Afonso, una luchada de alto voltaje que los aficionados podrán seguir en nuestro canal de YouTube y en la página web de Televisión Canaria en directo a las 8:30, y el próximo domingo dentro del programa Terra de Gloria.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Jesús Alberto, buena semana, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Recuerden que la jornada empieza mañana, además con el Real Club Deportivo Español ante el Valladolid. Hoy es verdad que Copa del Rey juega el Real Madrid frente al Celta, pero en Liga, el primer partido de la segunda vuelta ya se pone en marcha mañana. Español-Valladolid, Girona-Sevilla, Leganés-Atlético de Madrid, Betis-Alavés, Getafe-Fútbol Club-Barcelona, Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao, el Osasuna-Rayo Vallecano, Valencia-Real Sociedad y Villarreal-Real Club Deportivo Mallorca. Sin olvidarnos del Real Madrid-Unión Deportiva Las Palmas el domingo 3 y cuarto de la tarde, desde las 3, lo contamos en Cope Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación general de la cadena COPE, en particular el deporte, y lógicamente en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, donde le toque en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, toca en el Bernabéu el próximo domingo a las 3 y cuarto de la tarde. Enseguida buscamos más opiniones, más reacciones y más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, pero a esta hora tenemos que darte un consejo, porque ya sabes que en Siscocán estamos contigo siempre, en cada proyecto, ya sea obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos siempre con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y te lo aseguramos, ¿eh?, el éxito en todos tus proyectos. Además, también te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones. Es que le adaptamos todo a nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. Siscocán, 2 y 17 de la tarde. Vamos a seguir buscando opiniones de la Unión Deportiva y del partidazo que tenemos el próximo domingo ante el en Real Madrid. Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Soy Jorge de la Gentilla, toda la audiencia. Muy buenas tardes.
Menudo partidazo, Paco, el domingo.
El partido del siglo, ¿no? Hay una cita con la inmortalidad, ¿no? Con ser eternos, con ser inmortales. La primera vez en la historia que se puede ganar el Real Madrid en el Bernabéu. Mira que en Las Palmas ha tenido jugadores legendarios de la talla de Germán, de Castellano, de Brindisi, de Morete, de Wolf, de Coque, del Turo, de Valerón, de Vitolo, de Viera. Nadie. Con esa camiseta que es la amarilla, el equipo decimonoveno en el ranking histórico de Primera División. Un equipo histórico importante, 7-5, 35 años de vida, y nunca ha ganado en el Bernabéu, ¿no? El hecho de ganar en Montjuïc, como se ganó, sin balón, con colmillo, con rigor táctico, perdiendo tiempo con esos tintes cholistas, invitan a pensar, ¿no? A pensar en lo imposible, ¿no? Insisto, la inmortalidad. ¿Por qué, no? Y un Real Madrid que dio una sensación muy extraña en Jeddah, ¿no? Por lo tanto, son, en Arabia, son ingredientes, condicionantes que apuntan a esa mínima posibilidad, ¿no? A ese 0,0001%, que tiene Las Palmas, pero bueno, el fútbol, y como dijo Sandro hoy, ya se hizo un grandísimo partido en la primera vuelta. Yo creo que lo mejor del ciclo carry on, que lo acabó en el carry off, pero que es el Madrid, es el Bernabéu, y Las Palmas no tienen nada que perder. Yo creo que es un partido para afrontarlo con esa sensación, ¿no? De que puede ser inmortal y no está jugando nada realmente, porque el Madrid está en otra competición. Y la diferencia presupuestaria de casi 1.000 millones, o sea, son de otra galaxia, y la verdad es que por lo menos yo lo afronto así, ¿no? Y tengo esa sensación, ¿no? En el aliento positivo, enérgico y optimista de Montjuïc, la debilidad de un Madrid, que no tendrá a Modric ni a Vinicius, el Celta pagará los platos rotos, y encima luego juega el miércoles en Champions, o sea, está la Unión Deportiva como aperitivo, ¿no? En esos tres partidos consecutivos en casa, en el Bernabéu. Pero vamos a ver qué pasa y de qué es capaz el equipo de Martínez.
Sí, fíjate que yo no sé si lo tienes claro el centro del campo y el lateral derecho, pero no está Sugo por sanción, no está Campaña por lesión, y en el lateral derecho ya vimos que jugaron tres futbolistas ante el Getafe. El caso de Marvin, que cayó en lo que fue el calentamiento, después Gerso, después Javi Muñoz. Vamos a ver lo que nos dice mañana Diego Martínez, ¿no?
Yo creo, fíjate, Juanfran, pensando que con un solo movimiento, en el descanso de todo esto muy resultadista y muy ventajista, como toda la vida, el fútbol cuando acaba empieza los análisis, no lo vas a hacer en el minuto cero, lo tienes que hacer en el 95, había el movimiento Herzog central, Suárez derecha, me parece lo más coherente, aunque Martínez no quiera a Suárez de lateral. Pero el hecho de perder a Viti por lesión de rodilla, no va a estar el Bernabéu, el hecho de perder a Marvin, como bien apunta, lesión muscular, tampoco va a estar, te deja ya solo con Javi Muñoz. Y a mí perder a Javi Muñoz en la medular, cuando no está Hugo y Campaña viene tocado, pues yo creo que sí va a jugar. Para un Enzo Kirian Campaña, prefiero Kirian Javi Campaña. Por eso me inclino a pensar, y mañana se lo cuestionaremos, si no sopesa, valora o analiza, contar con la posibilidad de Suárez de lateral derecho. Pero bueno, Suárez lo querrá por dentro y el Madrid hacemos lo que tiene por los costados. Y si Mbappé, Bellingham un poquito más retrasado, que si Rodrigo, tiene jugadores de un calibre de talla mundial. Pero sí es una vía que me sorprende, ¿no? Que no se ha explorado, como sería la de Suárez por la derecha con Erzo de central, con la izquierda con Mika y Makena, ¿no? O sea, que vamos a ver cómo lo explica mañana, pero sin Marvin y sin Viti, perder a Javi Muñoz en el lateral, me parece una decisión que salió bien en San Sebastián, no tan bien contra el Español, pero me parece una decisión que te lastra, te perjudica más que te ayuda.
Sin duda. Dos últimas cuestiones, Paco. Una, Las Palmas ya no lo he hecho oficialmente, pero sabemos que va a ir al mercado de invierno, que quiere firmar un central y que quiere firmar también, parece ser, un lateral. Es decir, que va a haber movimientos en defensa en este mercado.
Sí, el talón de Aquiles, la criptonita de este equipo. Hay que fichar. Palmas va a fichar, los resultados lo dicen, las sensaciones lo dicen, el bajón físico de energía también lo atestiguan, pase lo que pase en el Bernabéu, más allá de lo que pase con Osasuna y Girona, yo creo que al cierre 3 de febrero, como pasó con Fabio Silva y Darío Hugo, siempre sobre la bocina, la Unión Deportiva puede ser uno de los animadores del mercado, ¿no? Un mercado muy frío, muy tímido, pero yo creo que la Palmas necesita algo atrás, no tanto un central, que es lo que estaban buscando, pero se me hace pensar que un lateral, sobre todo diestro, de que tienes a Alex y Mika, pero este central diestro, si lo veo necesario, que haga un caída lateral, ya que Marvin lo considera un extremo y Suárez lo quiere de central. A partir de ahí está la opción de pivote y delantero, que todo lo que venga arriba tienes que sacar a Mata, Marco, Maburni, que no creo que se vayan a mover. O sea, que todo apunta a que va por detrás, por esos mimbres de contención y de corte defensivo.
Sí, y una última cuestión, para arrancar la segunda vuelta en este calendario asimétrico que tenemos, lo tenemos muy duro, el Madrid, el Osasuna, el Girona, el Villarreal, el Mallorca, van a ser los rivales con los que arranquemos la segunda fase de la Liga.
Sí, yo creo que Martínez fue un aterrizaje, no aterriza como puedas, ¿no?, sino un aterrizaje fantástico, ¿no? El Winter se posó bien en el aeropuerto, en el airport, y se hizo un 6-9 que... Como bien es cierto, Joe Martínez fue cuanto menos espectacular y repetible, ¿no? Luego, a partir de ahí, de ese punto kilométrico que fue el cambio de año, tanto Elche como Getafe, a mí por lo menos, no sé cómo lo verás tú, y me dejaron las sensaciones muy pobres, ¿no? Un sí. Equipo superado, sin físico, sin energía, poco bagaje ofensivo, Silesen Cantarín, a lo Pavarotti, y luego, no sé, pues tengo la sensación de que tienes una Hugo y Fabio dependencia, también tienes Sandro dependencia, son tres jugadores capitales, y cuando Sandro no te desatasca los partidos, como pasó con Valladolid y Español, sufres muchísimo. Tampoco puede estar el futuro de la entidad ligado o vinculado a dos jugadores seguidos, ¿no? Como es la Luz de Hugo y Fabio Silva. Luego jugadores de mucha distancia, siguen mucha distancia kilométrica en la segunda línea, y cuando los mata, Maburni, Omar, o Fuster, pisan el verde o Enzo, hay un salto de calidad muy importante. El equipo pierde muchísimo cuando busca oxígeno, cuando trata de dar continuidad, o buscar mimbre, o buscar diferentes aristas tácticas. Yo sí creo que a Martínez le han pillado la matrícula, y Bordalás ha enseñado el camino, ¿no? La criptonita de la UD, que es esperar, ¿no? Darle el balón a Las Palmas y contrarrestar, contraatacar. Todo lo contrario que hizo el Barça, que le salió mal, le jugaron a Montjuïc. Cuando los equipos esperan a la Deportiva, Las Palmas le cuesta encontrar huecos, espacios. Pero bueno, será un escenario que se dé contra equipos de tu liga, ¿no? Porque el Bernabéu no va a pasar, pero sí que veo que a Las Palmas le faltan alternativas tácticas, alternativas físicas y alternativas en cuanto a juegos que no lo está encontrando Martínez en la segunda línea.
Pues sí, estamos pendientes a ver de cara a lo que va a ser ese partido, lo que prepara el técnico y sobre todo lo que dice la jornada de mañana. Una última, Paco, ¿resultado para el domingo? Mójate.
No, ya que vamos a ser inmortales, pues a lo grande, ¿no? Un 3-4, 2-4, 1-3, en venganza por el 3-3 de Setién, que el éxtasis se quedó en un resacón en Las Vegas, pues 3-4, y así todos contentos.
Lo apuntamos, 3-4 para Unión Deportiva. Pablo Cabrera, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego. Por cierto, Ancelotti ha hablado de Raúl Asensio del Rosario, el futbolista gran canario que ya ha debutado en el primer equipo del Real Madrid. Veremos si lo vemos hoy en la Copa o lo podemos ver ante la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo. Sobre el futbolista gran canario del Real Madrid, dice esto Ancelotti.
Asensio es un central, al trabajarlo para meterlo lateral derecho necesita tiempo porque no está acostumbrado. No hay que olvidarse que él entró por primera vez, creo, hace 2 meses. Ha hecho muy buenos partidos. Ha mostrado que puede jugar, pero es 2 meses que está con nosotros, no más.
Pues veremos si juega hoy frente al Celta o si puede actuar también el domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas, el futbolista gran canario del Real Madrid. La diferencia, lógicamente, es clara entre un equipo y otro, de historia, de presupuesto y sobre todo de nivel futbolístico y a estas alturas en primera división, porque el Madrid es segundo, tiene 43 puntos y la Unión Deportiva decimocuarto y tiene 22. ¿Qué sucede? Que esto es fútbol. Las Palmas fue capaz de ganar al Barça, que está tercero con 38, y veremos lo que puede suceder. Por lo menos competir, disfrutar e intentar sacar algo positivo, si no la victoria, por lo menos el empate, y en caso de derrota, lógicamente que no se haga mucho daño en este tipo de partido al conjunto Gran Canario. Vamos a seguir escuchando a Sandro, al delantero del conjunto amarillo, analizar ese partido del próximo domingo ante el Real Madrid a partir de las 3 y cuarto de la tarde.
Se está viendo, ¿no? Al final los números son siempre los que mandan y más sobre todo para un delantero, ¿no? Contento por lo personal tener esa regularidad que años atrás creo que me ha faltado para demostrar mi mejor versión. Este año lo estoy teniendo, estoy viendo puerta con más facilidad que otros años y bueno, contento por eso y por sobre todo siempre lo digo, al final para mí lo más importante es ayudar al equipo, ya sea con goles y otro momento pues no será con trabajo.
Ha hecho muy buenas temporadas, Sandro, en muchísimos equipos, en el Barça, en el Getafe, en el Everton, en el Valladolid, pero quizás esta temporada junto con la del Málaga puede ser los mejores momentos de Sandro, que está en un gran nivel en esta campaña el delantero gran canario. Además, en caso de triunfo de conseguir un empate, la Unión Deportiva Las Palmas podría ampliar la renta con los equipos de abajo. Los tres últimos clasificados son el Español, el Valladolid y el Valencia. El Español tiene 16 puntos, el Valladolid 15 y el Valencia 13. La Unión Deportiva tiene, además, fuera del descenso, pero por debajo en la tabla clasificatoria, al Getafe, que está con 19, al Leganés, que está con 19, y también al Alavés, que está con 17 puntos en la primera división del fútbol nacional. A punto de llegar a las 2:28 de la tarde. Enseguida, en nada, en 30 segundos, te contamos más cosas.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
En un instante hablaremos con el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, y también le echaremos un vistazo a cómo llega la segunda ref, Grupo Quinto, para el fin de semana, con el domingo la Unión Suriyasa frente al Coria, también con el partido del Atlético Paso el domingo fuera de casa contra el Talavera, y el Tenerife B, que juega el domingo a las 11 de la mañana ante el Conquense. Después le echaremos un vistazo ya a la jornada 19ª, también en la segunda ref, Grupo Quinto, que va a ser muy importante para los tres equipos canarios, el Unión Suriyasa, el Atlético Paso y el Tenerife B. El Tenerife B que busca el ascenso hacia la primera ref, el Unión Suriyasa mantener la categoría y el Atlético Paso intentar salir de la parte baja de la tabla clasificatoria, la parte roja donde se encuentra en estos momentos el conjunto palmero. 2:29 de la tarde en Canarias. También hablaremos en un instante de baloncesto y escucharemos las reacciones de la Jaka Lakovic después de la derrota frente al Juventud en el partido de la Eurocup. También con Carlos Herrera y con Nico Bruno en voleibol y en balonmano, que tenemos competición hoy para el Guaguas y que la hubo ayer para el Rocasa Gran Canaria. Y también con el expresidente ya de la Federación de Barquillos, de Simón Faría. Será en un instante, porque ahora estamos llegando a las 2:30 de la tarde y continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues mucho que analizar todavía del mundo del deporte. No pudo ser en balonmano. 19-22 cayó el Rocasa Gran Canaria frente al Elche. Hoy juega el Guaguas en el Centro Insular de los Deportes frente al Sirat Bank de Turquía, partido de ida en la eliminatoria de la SEP Cup, y el Gran Canaria cayó por 6 puntitos frente al Juventud en el partido disputado en el Gran Canaria Arena, 76-83. Después escucharemos a Jaka Lakovic no solo hablar de este partido, sino también de el último partido que tiene de la primera vuelta el conjunto Gran Canario, que será frente al Lleida, para saber si puede ser cabeza de serie el conjunto amarillo para la Copa del Rey. Tendremos el próximo martes lo que va a ser los diferentes cruces que va a haber en los cuartos de final de la Copa del Rey. El sorteo será en el auditorio Alfredo Kraus el próximo martes, día 21 de enero, a partir de las 2:30 del mediodía. Estaremos muy pendientes de quién le puede tocar al Gran Canaria y si finalmente el conjunto amarillo puede ser cabeza de serie para lo que va a ser la competición COPERA en esta edición 2024-2025, que se va a celebrar en el Gran Canaria Arena y que llegamos a la última jornada. Habrá que estar muy pendientes del tiempo de juego en la cadena COPE, con opciones de varios equipos de quedarse fuera o de incluirse en la Copa. Ahora mismo está el Barça, pero que se la juega en la última jornada, o el Gran Canaria, que está ahora mismo sexto, pero puede ser cabeza de serie según lo que suceda con el Juventud y con la Laguna Tenerife. Ya hay tres equipos, el Valencia, el Unicaja y también la Laguna, el caso del Real Madrid, que son cabeza de serie para esta Copa del Rey. El resto está todavía por definir, muchas situaciones que iremos definiendo durante el próximo fin de semana, la jornada que va a arrancar el sábado. Enseguida hablaremos de ello, muchísimo que hablar del mundo del deporte. 2:32 de la tarde en Canarias.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Las 2:33 de la tarde, después hablaremos de la Federación de Barquillo, hablaremos de baloncesto, hablaremos de balonmano, hablaremos de voleibol, muchísimos acontecimientos que tenemos hasta para hoy en el Centro Insular de los Deportes. Pero ya nos escucha hasta hora de la tarde el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Juanfran, a ti, todo tu equipo y a todos los oyentes.
¿Cómo estás, presidente?
Buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Empezamos por lo último, además hace nada, yo creo que todavía las bolas están ahí en el bombo, presidente, el sorteo de la primera Copa Manolo Santana y también definido los emparejamientos de la segunda eliminatoria de la Copa de José Antonio Ruiz Caballero.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos porque ya el éxito rotundo de la Copa José Antonio Ruiz Caballero dio el espaldarazo la temporada pasada, y ahora la Copa Manolo Santana y la Copa Don Tomás Alcántara van también como aviones, y la verdad que muy bien, muy contento, la gente contenta de que podamos hacer estas copas, y bueno, ayer, como tú sabes, fue el sorteo.
Sí, efectivamente, se ha llevado a cabo ya el sorteo de la Copa Manolo Santana y los emparejamientos para lo que es la Copa José Antonio Ruiz Caballero. Queríamos hablar con el presidente de la federación porque estamos arrancando el 2025. José Juan, ¿qué objetivos tienes para esta temporada, para este año?
Bueno, hay un dicho que dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, y es que se sigan respetando todas las cosas que hemos ido respetando desde que llegamos, viajes, ayuda, más ayudas de la Federación Española que están llegando, y bueno, también que podamos seguir manteniendo los arbitrajes, que los pagamos íntegramente, y aparte de eso, pues añadir que seguimos peleando porque en las próximas temporadas, si se puede, a medio y largo plazo, podamos por lo menos llevar la mutualidad a otras categorías de fútbol base, y por supuesto, la gran apuesta de este grupo de gobierno, que fue el tema de la fundación, que ya es un hecho, ya contamos con partidas de las instituciones públicas, y vamos a sacar desde los sitios donde estén a todos los niños y niñas que no hagan deporte porque no puedan, por la situación del COVID, por situación social, que les pueda cambiar en cualquier momento, que es lo que todos deseamos, incluso en medios de transporte, para que todos los niños de Canarias puedan estar participando en cualquier modalidad deportiva.
Es decir, trabajar también con el deporte base, o fundamentalmente con el deporte base, ¿no?
Correcto, sí. Tenemos que intentar sacar un niño, ya el premio más grande del mundo. Si sacamos dos, pues hay que multiplicarlo, pero yo creo que hay muchos niños que no tienen la capacidad a nivel de donde viven, de que los puedan llevar a hacer deporte, y por el nivel social, donde aunque los padres reciban ayuda, no se lo van a gastar en algo deportivo cuando lo necesitan para casa, y creo que con esas ayudas de las instituciones como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, así como el Cabildo Insular de Lanzarote y el Cabildo Insular de Fuerteventura, y por supuesto la siguiente visita serán al Cabildo de Tenerife y al resto de lo que es el territorio, como Gomera, La Palma y El Hierro, pero ya tenemos un plan de trabajo, ya tenemos partidas para destinar a todo esto, un proyecto bonito, ambicioso, y donde se va a notar, y seguramente las licencias en todos los niveles, que serán, yo calculo que un mínimo de 4 o 5 mil licencias de niños que no hacen deporte, pues por ese tipo de cosas, ¿no?
La FIFA ha dicho que amenaza con recortes en alguna de las sedes. Lo que tenemos claro nosotros, José Juan, es que Gran Canaria va a ser sede sí o sí, ¿verdad? El 2030.
Gran Canaria ahora mismo, dentro de la sede, sin terminar el estadio, ya está clasificada la número 5. Cuando terminemos el estadio, pues imagínate tú, vamos a mantener esa posición. No tenemos ningún riesgo, gracias a Dios, porque hemos sido un ejemplo para FIFA, lo han dicho públicamente y lo han dicho también a nivel privado, donde la jefa de FIFA para Europa, que es Cristal, que es una chica canadiense, se ha quedado súper sorprendida por todo lo que hemos hecho y cómo lo hemos presentado y las ideas que tenemos. Y por supuesto que no corremos ningún riesgo, que Valencia entre no nos va a afectar para nada. De hecho, yo acabo de entrar también en el comité del Mundial 2030, cosa que antes solo defendía la candidatura de Gran Canaria. Ahora pues voy a estar con las 11 en todos los niveles. Es una cosa que me ha sorprendido gratamente, porque el presidente me ha invitado a estar.
Qué bueno.
Seguramente lo dirigirá una mujer, y una mujer deportista que todavía no sé quién es. Pero luego yo como presidente de territorial y directivo, pues estaré al frente con ellos, pues yendo por todos sitios. Y ya te digo que Gran Canaria es una de las sedes más potentes en función de su infraestructura y de todo lo que tenemos aquí, de la gente que vivimos aquí. Y ahí estaremos, si Dios quiere, hasta el final, hasta que se termine el estadio, pues atentos, ¿no?
Qué bueno, magnífica noticia. El Cabildo ya constituye el jurado que va a elegir el proyecto. Esto no para. ¿Ya este año se ponen en marcha las obras del estadio?
Sí, si Dios quiere y sale todo bien, el consejero Ariane Romero, una vez ya den el despacho que llevará el proyecto, pues licitarán la obra, y yo creo que son el mes de octubre, noviembre, estará ya prácticamente en marcha. Y yo soy de los que, aunque pienso que va a costar más dinero, como piensa todo el mundo, también pienso que no va a costar tanto tiempo hacerlo. Yo creo que en el año 27 van a cumplir sobradamente, porque la obra que está por hacer, la más importante, es una obra que va a dejar trabajar muchísimo, que no va a molestar prácticamente a nadie, que es la de tirar la torre y la parte esa donde no hay prácticamente nada. Y yo pienso que ahí sí que avanzaremos más que con el tema a nivel presupuestario, porque siempre, como tú sabes, salen cosas que hay que hacer y cuestan un poco más de dinero, pero es una oportunidad única para hacerlas todas y hacerlas bien.
Sabemos que está a finales de 2027, como muy tarde, a lo mejor 2028 en el inicio, y ya ha comentado el presidente que de la Federación de Fútbol de Las Palmas que si todo va bien, que por lo menos van a intentar tener la final de la Champions femenina en el 2028, ¿no?
Pues si Dios quiere, sí. Lo vamos a intentar con toda la fuerza del mundo. Y además de eso, traer un partido clasificatorio de España al estadio una vez lo inauguremos, por supuesto.
Qué bueno, qué bueno. No para la agenda del presidente. Estás todo el día trabajando, José Juan, para la federación.
¿Eh? Bueno, imagínate, el presidente me propuso ser vicepresidente, a lo que me negué y él se sorprendió. Dice, ¿cómo te niegas a ser vicepresidente? Digo, mira, yo prefiero estar en el barro, ser directivo y que me den muchas áreas donde podamos ayudar al fútbol modesto, donde podamos llevar las ayudas del pago ordinario, subir los derechos audiovisuales para que las federaciones tengamos más dinero para ayudar a los demás. Y de hecho, pues bueno, pues ahí estoy también en eso. Estoy también, voy a estar en la nueva comisión ejecutiva, que es de nueva creación, donde habremos solamente 3 personas y el presidente. Estaré también en la comisión económica, siendo uno de los responsables. Seré el responsable de la nueva creación del lo que es el tema de compras, donde se creará un esto de compras. Llevaré la marca España por el mundo. Ya he hecho mis primeras gestiones en Arabia a través de también un representante canario, que es Reiko García, que ha estado colaborando con nosotros ahí en la estancia que hemos tenido. Es una de las personas que mejor lleva el tema a nivel de partner en el gobierno árabe, de todos los eventos. Y bueno, algunas cosas más que me han encargado, como es, por ejemplo, el portafolio de todos los bienes inmuebles de la Real Federación Española de Fútbol, que tienen todas las territoriales y en Madrid, donde seré también el presidente y responsable de esa comisión. Y bueno, el tiempo no sé por dónde me va a dar, pero yo voy a seguir ayudando en todo lo que pueda.
Sin duda.
Cuando
que
se me agoten las pilas, me voy a ir a la COPE contigo.
En los últimos días, sin querer comprometerte, José Juan, hemos conocido otro asunto en torno a Juan Antonio Padrón y Antonio Suárez, que el juez los procesa por corrupción, a los dos expresidentes de la Federación de Tenerife y de Las Palmas.
No me comprometo para nada. Yo, de verdad, que esas preguntas hay que hacerlas, y como tú las haces, que además como buen profesional. Yo dije lo mismo ayer en Televisión Canaria. Yo les deseo lo mejor a todos, que se defiendan y que, si son inocentes, que les salga bien, porque tú sabes que a veces vas a los juzgados siendo inocentes y puedes salir culpable, depende de los abogados que tengas en defensa o que tengas en contra tuya, y al revés, puedes ser culpable y salir inocente. Lo que sí está claro es que si hay alguien que la haga o la hace, tendrá que pagarla. Yo estuve en Arabia con Ángel María Villar. Compartí mesa y mantel con él durante los 7 días, porque fue invitado por el presidente de la federación. Y él me decía, José Juan, de 20 causas que tengo abiertas, me han archivado 19. Imagínate la pena de telediario de 19 causas abiertas que ahora están archivadas, ¿no? Por eso digo que yo les deseo lo mejor a todos, de verdad, al presidente de aquí que teníamos nosotros, a Juan Padrón, que está en Tenerife, incluso a Villar y a los que puedan estar implicados. Pero eso, sabiendo que si tú la haces, tienes que ser responsable, y las personas somos mayores para saber qué cosas podemos hacer y qué no. Y si, hombre, si son culpables, pues ellos saben que lo hicieron mal, ¿no?
José Juan Arencibia, presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas. Siempre es un placer hablar contigo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo y un fuerte abrazo.
Un abrazo grande para ti y tu equipo, y sobre todo para tus amigos de oyente, Juanfra. A ver si pronto nos vemos.
Igualmente, un abrazo grande, presidente.
Un beso para Estrella.
Se lo daré de tu parte. 2:42 de la tarde. Enseguida hablamos de deporte. Tenemos que hablar del Rocasa, de la derrota que hubo contra el Elche. Tenemos que hablar del Gran Canaria, la derrota frente al conjunto del Juventud. Y también tenemos que hablar con el expresidente de la Federación de Barquillos. Será enseguida.
Llegan las rebajas más bajas que nunca al Centro Comercial Atlántico Vecindario, con precios de escándalo en moda, zapatos, complementos, tecnología y todos los productos. No dejes escapar esta oportunidad de llevarte lo que buscas a precios nunca vistos. Ven y disfruta de unas rebajas realmente grandes en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Las 2:44 de la tarde, muchos frentes abiertos, ¿eh? En voleibol, con el partido del Guagua frente al Siraz Band de Ankara, balonmano, con lo ocurrido con el Rocasa Gran Canaria frente al Elche, baloncesto, la derrota del Gran Canaria frente al Juventud. Enseguida vamos con ello, pero ahora, 2:44 de la tarde, hasta ahora era presidente de la Federación de Barquillo, ya ex presidente de esta federación. Simón Farías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué sorpresa tu dimisión.
Bueno, no, ya era un secreto un poco a voces, ya había un compromiso y una decisión ya tomada desde un año anterior, en el cual habíamos ya dicho que ya la gestión que teníamos hecha ya tenía un punto y final, y nada, pues a seguir ahora con otras cosas.
¿Por qué exactamente, Simón? ¿Por qué presentas la dimisión?
No, la dimisión no es por nada, la dimisión simplemente es porque ya nosotros en la junta directiva llevamos 7 años, a pesar de que las elecciones llevamos, decir, 2 años de este último mandato, 4 del anterior, y anteriormente que no era federación, sino era delegación, no había nada, pues hemos hecho toda esa gestión hasta el día de hoy. Y entendemos que todo tiene un ciclo, y que todo tiene que ir caminando, refrescando, y por el bien de la tanto de la Federación de Barquillos como todo. Yo, como siempre he comentado, en mi caso, entendemos que no se trata de la persona que está al frente, se trata de la visualización del propio deporte. Lo importante es el deporte, ¿vale? Que la persona que está al frente tiene que ser una persona que dé todo lo mejor para que este deporte se siga viendo, pero que es indiferente de quién esté, siempre y cuando la gestión siga saliendo y que el deporte se siga viendo. Y aquí en Gran Canaria entendemos que los objetivos que teníamos, que era el crecimiento, lo hemos conseguido, el crecimiento de la flota, el propio crecimiento de las tripulaciones y la visualización de este deporte, que ya ha desaparecido en Gran Canaria muchos años, y que haya vuelto este deporte, un deporte que ya era de las propias islas y de los marineros, haya vuelto y se vea ya como se ve, pues creemos que ya es el momento de que alguien pues tome relevo y que siga con más fuerza y con nuevas ideas, y que sigamos hacia adelante siempre apoyándolos, por supuesto.
Entiendo que ahora hay una gestora y habrá elecciones, ¿no?
Sí, ahora mismo hay una gestora, que es Antonio Ruimán, que es abogado deportivo y es el que está llevando la gestión de la propia federación. De hecho, es una persona que ya conoce cómo estaba la federación, porque estaba con nosotros ya terminando, y entendemos que es la mejor manera de que continúe hasta dentro de 15 días o 15 días más o menos, que es el periodo de elecciones, que ya entrará el nuevo presidente. Y aún así, Antonio Rimán sabe que cuenta tanto con la junta directiva anterior como hasta que entre la nueva, porque entendemos que tampoco podemos dejarlo, es decir, dimitimos, pero al mismo tiempo seguimos manteniéndonos ahí para poder gestionar lo que hace falta hasta el final, echándole la mano a Ruimán hasta que entre la nueva directiva. Y también con la nueva directiva tendrá un periodo de apoyo nuestro para que puedan seguir hacia adelante.
¿Qué balance hace, Simón, de tu estancia como presidente de la Federación de Barquillo?
Siendo claro, el balance para mí ha sido bueno. Está claro que el balance lo tienen que hacer otras personas, pero para mí el balance ha sido bueno porque, como te decía, lo más importante siempre ha sido que la visualización de los barquillos y el aumento de la flota. Entendemos que cuando empezamos aquí habían 5 barcos, pero solamente navegaban 3, a veces 2. A día de hoy nos vamos con 10 embarcaciones, con un aumento de tripulación bastante alto, porque a pesar de que hay 10 embarcaciones inscritos tripulantes, ahí tenemos normalmente todos los años unos 100 tripulantes, con lo cual el balance es bastante bueno e importante. Y dejamos una escuela también, gracias al Instituto Municipal de Deportes, una escuela para los barquillos y también un gran apoyo del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.
Pues Simón Farías, que ha sido un placer tenerte con nosotros en la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que has realizado estos años en la Federación de Barquillos y muchísima suerte. Un abrazo.
Nada, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Simón Faría, ya expresidente de la Federación de Barquillos. 11 minutos para las 3 de la tarde. En muy pocas horas tenemos el partido del Guaguas frente al Sirap Band de Ankara. Encuentro de ida de eliminatoria de la CECAP. Sobre este partido habla el jugador del Guaguas, Nico Bruno.
Y la exigencia, sobre todo en la parte del juego. Nosotros igual todos los partidos vamos a dar el 100%. Pero bueno, es cierto que desde el punto de vista del juego en sí es un partido que te va a exigir más, que tenemos que estar un poco más concentrados, va a requerir también desde la parte táctica. Así que bueno, necesitamos que salga nuestro mejor vóley para poder que asama para la victoria del jueves. Sí, la motivación es seguir adelante en la competición europea. No, nos tocó Sirat y es un partido que está bueno, nos medimos contra uno de los mejores equipos del mundo. Y bueno, hay un poquito de la historia de lo que fue el año pasado, sobre todo por el partido acá en Las Palmas, y podríamos haber hecho un poquito más, y ese gol del C que nos tocó perder allá. Así que se repiten varios jugadores, ellos mantienen centrales, libre, los puestos, Anderson, son varios jugadores que también nos enfrentamos el año pasado, y nuestra parte lo mismo, varios que estuvimos en la cancha, entonces hay un poquito, pero bueno, es otro partido, es otra historia. Y esperemos que el resultado sea distinto que el de la temporada pasada.
Ojalá que sí. Fue el equipo que eliminó la Champions en la máxima competición europea de los Guaguas la pasada campaña. Este año se encuentran en la CEP Cup. Veremos lo que sucede en el partido de hoy. Todos los caminos conducen al Centro Insular de los Deportes. Cuanto más aficionados mejor, cuanto más público mejor, para animar al cuadro Sergio Miguel Camarero a ver si puede seguir adelante en esta competición europea. El Sirat Van hoy, partido de ida. La vuelta será en Turquía. Donde no hubo suerte fue en balonmano. Jugó el Rocasa Gran Canaria contra el Elche en el pabellón Antonio Moreno. Cayó el equipo del Dense por 19-22. De todas formas, el balance es muy positivo a lo que ha sido la primera vuelta. Está en la parte alta de la clasificación. El Rocasa Gran Canaria pugnando a ver si puede estar en la Copa de la Reina. Por supuesto, en el playoff por el título y de esa forma casi garantizar competición europea. Vamos a escuchar al técnico Gran Canario, Carlos Herrera, después de esa derrota. Rocasa Gran Canaria 22. 19, Elche 22.
Bueno, un partido que el otro equipo estuvo mucho mejor que nosotros durante muchísimo tiempo durante el partido. La verdad que nosotros creo que estuvimos metidas en el partido 15 minutos y dura 60, entonces dimos muchas facilidades. En defensa cometimos muchísimos más errores que en partidos anteriores, incluso quedando el partido con poquitos goles, pero creo que no estuvimos ajustadas en defensa, que cometimos errores que ya no estábamos cometiendo, con despistes en la zona contraria al balón, y eso nos perjudicó, aparte de que el Elche jugó muchísimo mejor que nosotros, y creo que hasta el entrenador no Me ganó la partida, colocando sus piezas mejor que yo. Después en ataque, es verdad que tuvimos nuestras opciones de meter goles, pero no las metimos. Su portera estuvo muy bien en la portería y cometiendo errores de lanzamiento y encima no estando ajustadas en defensa, el partido se nos complica. Pero bueno, creo que hemos hecho una primera vuelta muy buena, que podíamos estar mejor, es cierto, pero también es verdad que podíamos estar peor. Tenemos que seguir entrenando, seguir mejorando, vienen épocas buenas y muy contento con el trabajo de las chicas porque lo están dando todo. Por un partido no vamos a hallar al traste todo lo que hemos hecho durante la primera vuelta. Así que hay que estar contentos, seguir mirando hacia adelante, seguimos mirando hacia arriba, que es donde queremos estar, y a por el siguiente partido, que es el Málaga, a prepararlo lo mejor que podamos para enfrentarnos a otro grandísimo equipo.
Sin duda que sí, el Costa del Sol Málaga será el siguiente rival del Rocasa Gran Canaria, que tiene que pasar página ya de lo que fue la derrota por 3 goles en el día de ayer frente al conjunto del Elche. 2:53 de la tarde, saben que hoy hay un partidazo. Tenemos Copa del Rey, octavos de final, a un solo encuentro. En 90 minutos, bueno, si llega empate habrá prórroga y penalti, pero en 90 minutos se va a decidir quién pasa a los cuartos de final. El Real Madrid o el Celta de Vigo. Todo lo que ocurra en este partido, el antes, durante y después, lo va a contar en directo el Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y raba para Neyun, chuta, qué golazo.
Vaya golazo para mí.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte, con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes, hoy con ese partidazo entre el Real Madrid y el Celta. Y ya a partir de mañana también sigue el tiempo de juego porque arranca la jornada en primera división con el Español Valladolid, el sábado el Girona Sevilla, o por ejemplo también el Leganés contra el Atlético de Madrid. Menuda jornada que tenemos para arrancar lo que es la segunda vuelta del campeonato en la primera división del fútbol nacional. 5 minutos para las 3 de la tarde, vamos con el baloncesto. Enseguida hablaremos de la última jornada de la Liga ACB, ver cómo pueden quedar los cruces de los cuartos. El sorteo el próximo martes, sábado, domingo, última jornada de la primera vuelta. Pero antes, vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, a Iaka Lakovic, después de la derrota por 6 puntos frente al Juventud, 77-83, en lo que fue el partido de la Eurocup celebrado en el Gran Canaria Arena. Vamos a escuchar a Iaka Lakovic.
Sí, primera, segunda, no creemos que es de una larga duración, veremos su evolución, no debería ser, y claro, equipo nota un jugador más que tiene puntos en las manos, que tiene creación con balón, y lo hemos notado hoy, pero esto no era razón de esta derrota hoy. Yo creo que simplemente en segundo y especialmente en tercer cuarto hemos salido totalmente no sé cómo se dice, flat,
sí, planos,
sin energía, sin chispa, y ellos nos han castigado claro, al final, para mantenerte en partido, para ganar partido, tienes que meter triples que les creas. Entonces este día hoy no hemos podido meter ninguna o muy poco, y esto ha pasado factura en general. Concesiones, luego cuando no metes es mucho más difícil encontrar esta energía para defender, y al final el Juventud fue mejor equipo y han ganado.
Pues sí, se llevó la victoria al Juventud y hay que pasar página, pero ya rápido de más, porque fíjense lo que nos viene. La última jornada de la primera vuelta. Todo se va a jugar el sábado y el domingo. No va a ser horario unificado, sino partidos el sábado a distinta hora el domingo, y para saber cómo va a acabar la primera vuelta del campeonato. El sábado tenemos el Manresa contra el Juventud, el Coruña ante el Murcia, y ojo, a partir de las 8:15, el segundo contra el primero, Unicaja de Málaga recibe en el Martín Carpena al Valencia Basket, y en casa, en el Santiago Martín, juega la Laguna Tenerife contra el Basket Girona. Para el domingo, Granada-Zaragoza, que es uno de los equipos implicados del Zaragoza por meterse en la Copa. Lleida-Gran Canaria, que ya está clasificado, pero falta saber si el Gran Canaria puede ser cabeza de serie de la Copa del Rey. Baskonia-Breogán, el Baskonia tiene muy pocas opciones de poder incluirse en la Copa, pero las tiene, y recibe al Breogán. Mientras que el Barça, ahora mismo clasificado, el conjunto azulgrana, tiene que ganar al Bilbao Basket para que sea matemáticamente su presencia en la Copa del Rey. Si pierde el básquet, el Barça tendrá que estar muy atento a lo que haga el Zaragoza y a lo que haga el Baskonia. Y se completa la jornada con el Andorra-Real Madrid. Aquí sí que no se juega nada. El Madrid ya es tercero, pase lo que ocurra en el resto de la jornada, y el Andorra no se puede clasificar para la Copa del Rey. Menuda jornada que tenemos por delante en el baloncesto. Muy pendientes para el Gran Canaria de dos partidos, aparte del que tiene que jugar frente al Lleida. El encuentro del Juventud contra el Manresa y de la Laguna Tenerife frente al Básquet Girona. Si gana el Girona y vence el Manresa, el Gran Canaria, ganando su partido, tiene opciones de ser cabeza de serie. Después habría que mirar el Básquet Averás. Es verdad que tiene que ganar por mucho el Gran Canaria frente al Lleida para poder incluirse entre los 4 primeros clasificados de la Liga C. Apasionante lo que tenemos por delante de cara al fin de semana, sobre todo en la Liga ACB. 2:59 de la tarde en Canarias. Pues deseándole mucha suerte al Guaguas, que en muy poquito tiempo va a jugar su partido frente al Shiraz Band de Turquía, el partido de ida de la eliminatoria de la SECA. Pendientes también de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, sigue abierto el mercado de invierno y mañana comparece el técnico Diego Martínez para hablar del partido ante el Real Madrid. Será el sábado cuando la expedición de la Unión Deportiva parta rumbo hacia la capital de España. Estuvo Víctor Cabrera Lázaro en la realización. Continúan en la mejor sintonía y con la mejor información, porque nada, además en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.